se le entregue a los señores concejales, están aprobadas las subvenciones. ¿Podemos hacer, presides tú, Pablo? Porque yo voy a salir un minuto o damos un minuto para todos. ¿Sí? ¿Presides tú, Pablo, por favor?
Perfecto.
Mire, corresponde, nosotros lo habíamos visto que corresponde la distribución del saldo inicial de caja. Yo quiero que la Ana María sucintamente se lo entregue. Ana María, ellos ya lo tienen los señores concejales en la carpeta. Se lo entregó hoy día. ¿Podemos conversar 5 minutos alguna consulta y tenemos que prorrogarlo? ¿Hay voluntad de prorrogarlo hasta las 12, señores concejales? Se somete a aprobación la prórroga. Una hora. Hasta las 12. Don Pablo, ¿estás de acuerdo en prorrogar hasta las 12? No alcanzamos.
Perdón.
Sí, por eso.
Yo que se prorrogue, alcalde, por lo que sea necesario.
Don Osvaldo.
A ver, alcalde, es que si hay concejales que tienen que retirarse, mientras mantengamos el quórum.
Se funciona el quórum. Se prorroga el consejo. ¿Estaríamos? Anita, vamos con el trimestre, con el cierre. ¿Cómo? No. Don Pablo, póngale.
A ver, una consulta solamente, alcalde.
La sala, por favor.
Una consulta. Informe trimestral, solamente porque yo no estoy entendiendo, no está en la tabla.
No está en la tabla, pero corresponde legalmente este plazo. Por eso yo les propongo a ustedes que la Ana María se lo entregue y podemos nosotros analizarlo la próxima semana. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema.
Vuelvo a repetir.
Para que lo lean.
Vuelvo a repetir. Si corresponde el plazo, si corresponde por ley, ¿esta es la fecha? Tienen que colocarlo en la tabla. Pero en estricto rigor no está en la tabla. Entonces yo tengo que, si voy a presidir el consejo, le corresponde a usted, si va a colocar algo dentro de la tabla que no está, tiene que solicitar la autorización.
Yo le pido la autorización colocar en la tabla el informe porque legalmente estamos en la fecha, por A, B o C. No lo colocó en la tabla el secretario titular, pero y corresponde, a mí me lo plantea la Ana María, al menos en mis barrios tengo que cumplir la ley. Sí, yo lo incluyo ahora inmediatamente, que lo puedan tratar, si algo tan simple va a ser más somero, más profundo, le damos la vuelta la próxima semana. Yo le pido en beneficio del tiempo que sea sucinto. ¿Hay alguien que se oponga? Estamos unánimes, de acuerdo. Pablo, ¿puedes presidir un minuto, por favor? Yanita.
Buenos días, señor concejal. Me voy a pedir disculpas por haber entregado la carpeta ayer recién en la tarde, pero con ocasión del cierre del año, las unidades de finanzas se tardaron un poco más en entregar la información a control interno, ¿ya? Porque estaban con el cierre. Entonces recién tuve la información miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto posible porque ustedes en la carpeta tienen toda la información. En primer lugar está el informe trimestral. A continuación del informe trimestral están los certificados que emite cada uno de los jefes de finanzas con el detalle de la deuda por cada área, los pasivos que tienen. Y a continuación en las pestañas que tienen ahí el balance de ingresos y el balance de gastos por área, ¿ya? Saben el artículo 29 de la ley orgánica, como es habitual, ese es el contenido de la presentación, en ese orden. En cuanto a la gestión municipal, podemos ver que de los ingresos percibidos hubo un 91,92% de ejecución presupuestaria, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en este 91,92% no está considerado el saldo inicial de caja. Está como ingreso percibido cero, porque por normativa contable el saldo inicial de caja no se percibe, ¿ya? Sin embargo, son recursos que nosotros igual distribuimos en el presupuesto de gasto. Es decir, si nosotros hiciéramos el análisis sumando el saldo inicial de caja, vemos que la ejecución presupuestaria, los ingresos percibidos fueron 105,36%. ¿Ya? En general, todas las cuentas tienen un avance sobre lo presupuestado, tenemos sobre el 100%, lo que significa que terminamos con estos mayores ingresos. ¿Ya? Ahí está, ítem por ítem. Si nosotros comparamos este año respecto al mismo periodo del ejercicio presupuestario anterior, vemos que tenemos 977 millones de pesos o un 13% más que el igual periodo del año pasado. ¿ya? En general, aumentaron nuestros ingresos corrientes, en el fondo todo lo que viene del fondo común municipal, aumentaron los ingresos propios, que es el subtítulo 3 en el fondo, y eso hace que nosotros estemos en mejores condiciones en cuanto a ingresos que el año 2016, que es una cifra bastante buena. Son casi 1,000 millones de pesos más que el año anterior. Si queremos hacer el análisis de acuerdo a cada una de las áreas de gestión, vemos que del presupuesto vigente el 56,28% se va al área de gestión interna y luego servicio a la comunidad, que son las áreas que tienen como mayor incidencia dentro del presupuesto. En cuanto a los ingresos percibidos, vemos que nuestros principales ingresos vienen del subtítulo 8. Si ustedes ven ahí, tiene un 55,67%, que en esa cuenta se imputa el Fondo Común Municipal, ¿ya? La otra que es relevante, el subtítulo 3, que es los tributos sobre el uso de bienes, ahí están nuestros ingresos propios, por permisos, patentes, permisos de circulación, etcétera, ¿ya? Este cuadro muestra la dependencia que nosotros tenemos del Fondo Común Municipal, ¿ya? Nosotros al 30 de diciembre del 2017 tuvimos ingresos percibidos por la suma de 8.457 millones y fracción. De estos, el 57,81 provienen de cuentas que tienen relación con el Fondo Común. El derecho a aseo, el impuesto territorial, participación del Fondo Común, ¿ya? Y esto, si uno hace un análisis un poco recordando lo que ha pasado en años anteriores, también ha tenido un avance. La dependencia del municipio, el Fondo Común Municipal, ha ido bajando. Cuando yo partí haciendo este análisis, teníamos una cifra cercana al 70% de dependencia del Fondo Común. El año 2016 teníamos un 60,5, ya vamos en un 57,81, ¿ya? Eso es una señal de que nosotros en el fondo estamos percibiendo cada vez más ingresos propios en el fondo, por nuestros permisos, patentes, los derechos que se cobran, etcétera. En cuanto a los gastos pagados, ahí están los porcentajes más relevantes, que son los gastos en personal, en bienes y servicios de consumo, y el subtítulo 24, que también son las transferencias corrientes, donde van, por ejemplo, las subvenciones en ese ítem, ¿ya? Y iniciativas de inversión, un 11,59%, ¿ya? Esa es la incidencia que tiene cada uno de los subtítulos dentro del total de los gastos, ¿ya? Para que ustedes tengan una referencia. En síntesis, el resultado operacional del cuarto trimestre, que en el fondo es la disponibilidad que nosotros tenemos para cubrir nuestros compromisos contraídos, habla de que el municipio tiene un superávit de 1.106.582 millones de pesos. Es decir, nosotros percibimos ingresos por una cifra de 8.457 y pagamos un monto mayor que eso. En gastos pagados nosotros pagamos 8.525, pero como tenemos el saldo inicial de caja, eso nos permite cubrir los compromisos que nosotros teníamos, ¿ya? Entonces, por eso tenemos este superávit. Es decir, el saldo inicial de caja más los ingresos percibidos nos permiten cubrir la obligación de venga o los gastos que tenía que pagar el municipio, ¿ya? Esto habla de que en el área municipal, en el fondo, hay un equilibrio, está saneado. Nosotros no hacemos uso de caja, en el fondo, sino que con nuestros ingresos somos capaces de cubrir nuestros gastos, ¿ya? Eso en cuanto al área municipal. En cuanto...
Me quedó dando vuelta acá atrás, en el 1.2, donde dice usted que aproximadamente son 1.000 millones
de... Acá, 977.
900, de sí, acá, sí, en relación al año anterior. Ya, ¿Y eso dónde se ve dónde se debería ver reflejado?
Si usted ve el total de ingresos al año 2016, que es la última fila, ¿sí?, que tiene la tabla, el ingreso del año 2016 fueron 7.480 millones de fracción, y el año 2017 fue 8.457, y ahí uno puede ir haciendo las comparaciones cuenta por cuenta, ¿ya? Por ejemplo, en el subtítulo 3, teníamos en el año pasado por patentes, por ejemplo, y tasas por derechos, 640 millones, este año tenemos 939 millones, ¿Ya? En permiso y licencia, el año 2016 percibimos 760 y algo, este año 873. Ahí uno va comparando año a año cada una de las cuentas. El Fondo Común Municipal, que es como dentro de lo más relevante que tenemos dentro de los ingresos, el año pasado percibimos 3.974 millones, este año 4.308 millones. ¿Ya? Y eso, esos aumentos van generando esta diferencia de 977 millones, que corresponde a un 13,7% aproximadamente respecto al año anterior de crecimiento en cuanto a ingresos. Ahí está cada una de las cuentas. Bien. ¿Ya? Este es el área de educación municipal. En el área de educación, los ingresos percibidos corresponden a un avance del 83,47%. Ya el mismo análisis que el anterior, esto porque acá no consideramos el saldo inicial de caja. Si lo sumamos, la ejecución o el avance en los ingresos presupuestarios equivale a un 96,99%. ¿Ya? En relación al año anterior, también hay un crecimiento en cuanto a los ingresos del área de educación. La diferencia entre un año y otro son 393.426.000, que equivale al 3,13%. ¿Ya? Y a pesar de que, por ejemplo, este año no tuvimos anticipo de subvención, el año pasado, el año 2016, había 739 millones de anticipo de subvención, este año todavía no se, en el 2017, no se ingresaron recursos por ese concepto, aún así el ingreso es mayor que el año 2016. ¿Ya? En cuanto a los gastos, ahí está el porcentaje de ejecución en cada uno de los subtítulos. Vemos que el gasto en fondo tiene un avance del 82,39%.
¿No está
y ahí,
ese cuadro, Vale? ¿Ese?
Aquí con nosotros. Ah, en el informe, en la primera parte. Ahí está el balance, sí. En la primera parte. Ya.
Ahí vemos que en el fondo la cuenta del subtítulo 22 tiene un 62,69% ejecución, que es un tanto bajo, pero eso en el fondo se da en la práctica porque no todos los compromisos que nosotros tenemos fueron pagados. ¿Ya? Y ahí es donde después se hace el ajuste con el saldo inicial de caja, en el fondo, donde hay mayores o menores ingresos. ¿Ya? Lo mismo con la adquisición de activos no financieros. Ahí hay una ejecución un poco baja y me imagino que son compromisos que se traspasan para el año 2018. De los ingresos del área de educación, el 96,18% proviene de transferencias corrientes, es decir, prácticamente todos los ingresos de educación vienen del el Ministerio en el Fondo de Educación. Otros ingresos corrientes son solamente el 3,82%. En cuanto a gastos, casi el 78% de los gastos del área de educación son para gastos en el área de personal. Y este es el resultado operacional. También vemos que hay un superávit, ¿ya? En el fondo tenemos ingresos percibidos por la suma de 12.569 millones. Nuestros gastos fueron inferior a eso, 2.400 millones. Y más, si a eso le sumamos el saldo inicial de caja, que en el área de educación equivalía a 2.090 millones, la conclusión que tenemos es que con nuestros ingresos percibidos fuimos capaces de cubrir los gastos durante el periodo. ¿Ya? Aquí nuevamente, en fondo también es una muy buena señal, habla de que hay un equilibrio financiero, que nosotros en el fondo estamos, nuestros compromisos, somos capaces de solventarlos con los ingresos que estamos recibiendo.
Don Oscar. Presidente, en el informe anterior usted habló de un superávit de 1.000 y tantos millones de superávit para la educación. Ahora va en 2.000 y tanto. Es una cifra que nos deja contento a todos, pero mi inquietud, hay compromisos pendientes, porque como tenemos tanta plata en educación, no sé si a través del recurso PIE, de la ley CEP, ¿por qué esto nos está quedando tanto saldo a favor? Lo que nunca antes se había visto.
Por ejemplo, cuando se habla de cifra, de esto,
El saldo no se quiere decir que la plata esté disponible. Tú tienes que traspasar la plata que no alcanzaste a pagar. Por ejemplo, yo un poco por el cargo, no porque sepa más, en lo que los 2.250, si es que esa es la cifra coincidente con la que me mostraron los de educación, son 700 millones que quedan del PIE, que los ocuparon los primeros años, 370 o 400 millones, no me acuerdo la cifra, PIE, la SEP, proyectos que no se han gastado. Y por otro lado tenemos, llegamos al final, como un saldo disponible de 470 millones de pesos, que la propuesta va a distribuirlo al tiro para que nos quede al final todo el FAEP. No significa que te sobre esa plata.
Claro.
Está la plata comprometida. Alguna. SEP y PIE, no. Porque el SEP y PIE, cuando se comenzó la SEP y el PIE, no había planes de mejora, no sabíamos cómo rendir los recursos, entonces las plata están emposadas ahí. Y la pregunta que y nosotros por otro lado hemos traspasado recursos a la SEP y el PIE. Por lo tanto, no significa que toda esa plata esté disponible. Es parte de esa plata, porque lo otro es que tú cierras el año y tienes que meterla a los mismos ítems que venían.
Claro, este análisis como señala el alcalde, no es un análisis presupuestario, sino que es un análisis operacional. Es la disponibilidad que yo tengo en la caja, en el fondo, para hacer frente. Y como bien señala don Juan, hay recursos que nosotros tenemos en pasado ahí que no podemos usar, que son algunas asignaciones del PIE. Ahora, para tranquilidad, la Contraloría General de la República está auditando en este minuto al Departamento de Educación. Ya en agosto nos pidió una serie de información y ahora, a fines de diciembre, nos volvió a pedir una serie de información que incluye balances, libros mayores, remuneración, etcétera. Ya, por lo tanto, está haciendo una auditoría en PIE, SEP, en todas las áreas. Ya desconozco específicamente cuál es el alcance que va a tener, porque hasta el minuto solamente nos pidieron la información y nosotros cumplimos con entregar todo lo que nos han solicitado, ¿ya? Pero como es habitual, en cuanto esté la respuesta de esa auditoría, el secretario municipal lo va a traer al consejo para ver en el fondo qué observaciones hay, en el evento de que haya alguna observación, ¿ya? En el área de salud municipal tenemos también el estado al cuarto trimestre, al 31 de diciembre, en cuanto a los ingresos, que tenemos un avance del 86,46% en el análisis que no consideramos el saldo inicial de caja, pero si lo sumáramos, nuestro avance sería de un 97,59%. ¿Ya? Acá en el fondo destaca el subtítulo 5, que son las transferencias corrientes y la recuperación y reembolsos por licencias médicas, que en el fondo tienen un avance cercano al 100%. Si hacemos la comparación con el ejercicio 2016, también tenemos una cifra superior de ingresos percibidos respecto a dicho periodo, que es equivalente al 7,87%, son 558.619.000. ¿Ya? Y ahí uno va haciendo el análisis cuenta por cuenta. Ya en el subtítulo 3 ahí pueden ver, por ejemplo, cuánto era el aporte de la municipalidad el año 2016 y cuánto es el aporte del año 2017. Ya, que en el fondo es 77.655 y este año son 136 millones de pesos. Ya, pero prácticamente los ingresos del área de salud vienen todos del servicio de salud. Ahí ustedes ven la cifra, que es la que está destacada en el rectángulo, ya, que es el principal ingreso que tiene el área de salud. En cuanto a los gastos, el comportamiento es cercano al 100%, hubo una ejecución del 96,26%, el área que está un poquito más baja es bienes y servicios de consumo, como les explicaba, es por el tratamiento que tiene esto. Acá nosotros solamente reflejamos el gasto de vengado, es decir, lo que se alcanzó a pagar el 31 de diciembre. El resto de los compromisos, que en el fondo nosotros los teníamos en el presupuesto, si no están facturados, pasan al año siguiente y se hace este ajuste con el saldo inicial de caja. ¿Ya? En el área de salud, al igual que en el fondo en el área de educación, el principal ingreso viene de transferencias corrientes, que viene del Ministerio de Salud en este caso. El 96,57% de los ingresos de salud vienen por esa vía. Y de los gastos, el principal gasto, que es el gasto en personal, que equivale al 69,34% de los gastos al 31 de diciembre, y el subtítulo 22, que son bienes y servicios de consumo, que equivale al 18,61%. Ya, los, en fondo, los dos gastos principales que tiene son en esas dos áreas. Salud. Lo mismo, el resultado operacional, acá la cifra es inferior, digamos, a las otras áreas, pero no obstante, de todas maneras, acá el resultado es positivo porque da cuenta de que con nuestros ingresos al cuarto trimestre pudimos pagar los gastos que teníamos considerados, ¿ya? A pesar de que nuestros ingresos, como muestra el gráfico, fueron inferiores a los gastos pagados, teníamos este saldo inicial de caja que nos permite hacer frente a estos compromisos, ¿ya? En definitiva, ese es el resultado operacional, que en el fondo es la disponibilidad que hay, no presupuestaria, sino que la disponibilidad para hacer frente a estos compromisos en caja, que muestra una municipalidad absolutamente equilibrada. Las tres áreas, en el fondo, son capaces de cubrir con su presupuesto los gastos que tienen contraídos, en el fondo, y esa es la disponibilidad que tenemos en caja. No es presupuesto, en el fondo, ahí reiterar el análisis. Que yo creo que este es el cuadro resumen, en el fondo, que habla del equilibrio financiero del municipio. ¿Ya? Aquí las principales conclusiones, si nosotros hacemos un cierre hasta esta etapa, que es el avance de la ejecución programática, estas son las principales conclusiones. Vemos una situación financiera equilibrada, como decía, en las tres áreas, ¿ya? O sea, nosotros cubrimos con nuestro ingreso los gastos. Vemos en las tres áreas un crecimiento en los ingresos municipales en un 7,37%, ahí va el crecimiento en cada una de las áreas respecto al mismo periodo del año 2016, y por otra parte vemos una disminución de la dependencia del Fondo Común. Ya el año 2016 nuestra dependencia era el 60,57%, y hoy día el año 2017 al cierre es un 57,81%, ya que en el fondo son indicadores súper buenos de la gestión municipal. Ahora vamos a la parte... ¿Sí?
Son cifras que realmente, a vista de cualquier ciudadano, nos dejan contentos, pero yo quisiera saber cuánta plata hay comprometida de estos 3.491 millones de pesos.
Ahora vamos a pasar al área de pasivos, que aquí vamos a dar cuenta de los compromisos que tenemos por pagar en el fondo. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver en detalle. Primero, el cumplimiento de pagos previsionales. La ley habla que dentro de este informe trimestral tenemos que, en fondo, informar respecto a la deuda de cotizaciones previsionales. Para eso se extrae este certificado de antecedentes laborales y previsionales que viene de la Dirección del Trabajo, que da cuenta que el municipio tiene una deuda en la Asociación Chilena de Seguridad por 26.624 pesos. ¿Ya? Que probablemente una planilla, en el fondo, que hay que acreditar que se pagó. Puede ser porque en general el municipio no hace el ejercicio de declarar y no pagar. Ya tuvimos una diferencia el año anterior con una planilla que la Asociación Chilena de Seguridad no tenía considerada y nosotros teníamos el comprobante que se pagó, pero aquí la Dirección de Administración y Finanzas lo que tiene que hacer es hacer la gestión en la ACH para que nos eliminen del registro. ¿Ya? En cuanto a cumplimiento al Fondo Común Municipal, el director de Administración y Finanzas certifica que el Fondo Común se encuentra al día. Nosotros hacemos la revisión en el sistema contable y vemos que efectivamente se hicieron los pagos mes a mes al Fondo Común Municipal. Revisamos también aquí una observación que tenía la Contraloría General, no sé si se acuerdan ustedes que en el trimestre anterior, nosotros esta cuenta aparecía que le debíamos más de 1.000 millones de pesos al Fondo Común Municipal, que era un tema contable, ¿ya? Porque no se estaba rebajando los pagos. Eso fue saneado, ahí está el cuadro en la carpeta, no está aquí la imagen, pero hoy día los saldos por enterar al Fondo Común Municipal son cero, ¿ya? También se regularizó esa observación. En cuanto al pago de la asignación de perfeccionamiento docente, que también la ley considera que se debe informar en el trimestral, en el fondo la ley ya se encuentra derogada a partir de julio del año 2017, ¿ya? Pero de todas maneras el director de finanzas del área de educación certifica que a esa fecha estaban todos al día los pagos por asignación de perfeccionamiento docente. ¿Ya? Nosotros revisamos también la plataforma contable y da cuenta de lo mismo. En cuanto a los pasivos contingentes, partimos por el área de la municipalidad. El director de Administración y Finanzas también da cuenta de que se encuentran al día los pagos por infracción a la ley de alcoholes, multas TAC, las cotizaciones previsionales, tanto los trabajadores de planta y contrata como código del trabajo, los consumos básicos, etcétera. Se encuentra al día el 31 de diciembre. Y hay compromisos contraídos por el municipio por la suma de 431.611.089. ¿Ya? Esos son los compromisos que están reflejados en la deuda flotante. ¿Ya? Ustedes en la carpeta, si quieren conocer cuál es el detalle, a continuación del informe está el certificado emitido por el director y está el detalle de cada uno de los proveedores, número de factura, la fecha, etcétera, que componen ese monto. ¿Qué observación hacemos nosotros como control interno? Bueno, que en el presupuesto del año 2018 se dejó un presupuesto en deuda flotante de 280 millones, de esos prácticamente se ha pagado casi todo, nos queda un saldo de 7.485.000, pero solicitamos hacer un ajuste presupuestario, que es la modificación que ustedes acaban de aprobar en la mañana, ¿ya? Porque luego de revisar todas las facturas que llegaron y que no se pudieron pagar antes del 31 de diciembre, Finanza advierte que la deuda flotante es mayor. ¿Ya? Entonces, con esa modificación presupuestaria, hoy día se va a corregir esa deuda flotante y se tienen que cancelar dentro del primer trimestre esos 431 millones. ¿Ya? Como les muestro aquí, este análisis muestra que ya a la fecha se han cancelado prácticamente casi el presupuesto completo que hoy día hay disponible de deuda flotante. ¿Ya? Bueno, a la fecha de que se emitió el informe, ahí ven una factura pendiente de pago desde el 3 de enero, perdón, desde el 2017. Acá la señora Yola García me advierte que hay un error en la información que ellos remitieron, porque esa factura es del 3 de enero del 2018 y no del 2017. Por lo tanto, no debió haber sido dejada en la deuda flotante y ellos van a hacer la propuesta para corregir. Y esa factura incluso ya está pagada, ¿ya? Es decir, la factura más antigua que tenemos, si uno ve el detalle, es del mayo del año 2017, que es una factura que probablemente se va a tener que pagar con una instrucción del alcalde e instruir los procesos disciplinarios porque no tiene ningún respaldo, está solamente la factura en Finanzas, ¿ya? Por eso es que no la han pagado a la fecha, ¿ya? Es una de Diario El Centro. $714.000. Claro, los funcionarios de finanzas van a advertir que no corresponde en el fondo el pago porque no tiene ningún respaldo, ningún sustento, y el alcalde va a tener que determinar si efectivamente está acreditado que se prestó el servicio para pagar o no, porque si no, esa factura tenemos que pedir una nota de crédito, en el fondo, si no está acreditado que se prestó el servicio, ¿ya? Porque para poder pagar y usar, hacer uso del principio de enriquecimiento sin causa, tiene que estar acreditado que se prestó el servicio, ¿ya? Bueno, de las facturas que están ahí, que son los 431 millones, no todas esas facturas están vencidas, ¿ya? Hay facturas que incluso están emitidas el 31 de diciembre de 2017, ¿ya? En el fondo aquí recordar que la ley habla de que nosotros tenemos 30 días corridos para pagar, ¿ya? Salvo casos excepcionales, que tienen que estar determinados cuál es el fundamento, nosotros podríamos excedernos de ese plazo. ¿Ya? Entonces, en fondo, acá el llamado a la Dirección de Administración y Finanzas es hacer una gestión en el municipio, porque acá la responsabilidad no es completa la Dirección de Administración y Finanzas, acá tenemos todo un proceso donde de quién recibe la factura, quién da conformidad, etcétera, y entre todos tenemos que compartir ese plazo de 30 días. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que trabajar en hacer un proceso interno municipal que nos permita hacer un procedimiento de pago para dar cumplimiento a esas fechas que establece la ley, entre todos los 30 días.
Y en ese proceso, como dice la señora Ana María, se está, ¿cierto? Para no encontrarse con sorpresa, entre comillas, de una factura que haya quedando rezagada.
Claro. Ese es un procedimiento que tenemos que construir a nivel municipal para ver qué responsabilidad tiene cada área. Quien recibe una factura, la unidad de compra, bodega, finanzas, control, etcétera. En el fondo, y ver qué plazo nos tomamos en cada caso, porque acá, bueno, el alcalde lo ha manifestado varias veces, hay funcionarios que de repente reciben una factura, la firman abajo, inmediatamente con eso le dan la conformidad y después no tenemos nada que hacer, tenemos que pagar. No obstante, en algunas ocasiones no tenemos los respaldos y ahí es donde se quedan en el fondo detenidos. Pero el alcalde ha instruido los procedimientos disciplinarios, de hecho hay un sumario que hoy día ya se le formularon cargo a algunos funcionarios municipales por esas situaciones que entendemos que son irregulares y me imagino que ya está próximo a etapa en el fondo de cierre ese sumario, pero ya están en etapa de formulación de cargo por lo mismo, por facturas que el alcalde instruyó pagar por el principio de enriquecimiento sin causa, pero los funcionarios tienen que asumir en el fondo esa responsabilidad de no haber hecho el proceso administrativo como corresponde. ¿Ya? Este es el certificado de pasivos que emite el Departamento de Educación. Ellos hablan de una deuda a proveedores de 100.655.000. Ahí está el anticipo de la subvención, que en el fondo es una deuda que no está vencida, sino que es un compromiso que tenemos que ir cumpliendo mes a mes. Y la jornada escolar completa, que la verdad yo aquí señalo que yo no tengo ningún documento sustentatorio que diga por qué esa deuda está ahí, no hay detalle, no está la deuda flotante, etcétera, y que no debiera aparecer en este certificado de pasivo, porque aun cuando fuera ya estaría pesquita, pero no hay antecedentes de esa deuda. La observación de control interno, bueno, ahí el jefe de finanzas va a tener que hacer una revisión de una observación porque él en el balance dice que todavía le queda compromisos por pagar del año 2017. Hay 11 millones de pesos, que es del presupuesto del año 2017, que no se pagaron, o a lo mejor puede ser que no sea deuda y que no se hizo una modificación presupuestaria para disminuir esa cuenta, porque la deuda flotante se cancela durante, tiene que ser saneada durante el primer trimestre, y en el año 2017 sí siguió quedando una cifra de deuda flotante. Ya ahí tiene que el jefe de finanzas revisar qué pasa, porque la contabilidad nos da otras cifras distintas. En el balance dice que debe esos 11 millones, si vemos el análisis presupuestario dice que debe cero, y en el presupuesto vigente en el área contable dice que debe 80 millones. Entonces ahí no hay una coincidencia, va a tener que revisar esa 80.490. Tiene que revisar dónde está la descuadratura porque estos tres cifras tienen que ser iguales y tienen que ser cero hasta altura del año. ¿Ya? Bueno, acá lo mismo, el presupuesto vigente que se dejó en el Departamento de Educación de deuda flotante es de 120 millones y fracción, y la deuda que hoy día informa el jefe de finanzas es por 100 millones, entonces aquí se va a tener que hacer el ajuste cuando seguramente pasen en el próximo consejo las modificaciones al saldo, donde se debiera rebajar ese presupuesto porque es mayor a lo que hoy día tengo como compromiso, aquí al revés, está por sobre lo que yo hoy día tengo como compromiso. Entonces ahí se tiene que hacer una modificación presupuestaria, que es lo que le indicamos al área de finanzas. Del detalle de los pasivos informados por educación, vemos que hay deudas pendientes de pago desde abril del año 2017. Acá lo mismo, en el fondo son 30 días corridos. Y en el área de salud se informa una deuda de proveedores de 104 millones, ya que acaba de pasar también esa modificación presupuestaria para hacer el ajuste. En el presupuesto se dejó una deuda flotante de 100 millones, entonces nos faltan esos 4 millones para poder cumplir con estos compromisos que están contraídos, que lo que nosotros observamos como control es que se debe hacer la modificación presupuestaria para poder cumplir en plazo esos compromisos. Ya, no obstante, vemos también que aquí prácticamente ya está todo pagado. De los 100 millones solamente quedan 2 millones de saldo presupuestario, el resto ya se pagaron prácticamente todas esas facturas que venían informadas como pasivos. Quedan solamente esos saldos, ¿ya? Hay facturas pendientes de pago desde el 20 de mayo del 2017. Esta situación también la conversamos con el área de finanzas. Es una factura de abastible que ellos facturan una carga de gas, pero en el SAR nadie reconoce haber recepcionado esa carga de gas. Entonces ahí van a tener que ver, pedir la nota de crédito o que la empresa le acredite quién recepcionó esa carga de gas. Por eso no la han pagado. ¿Ya? Mismo, no todas las facturas están vencidas, hay facturas emitidas en ese detalle que informa el Departamento de Salud, que incluso fueron emitidas el 31 de diciembre, como veíamos ya han sido prácticamente todas pagadas. Otra de las materias que se informa son los pasivos contingentes derivados de demandas judiciales, ¿ya? En la carpeta está el detalle de cuáles son las causas, pero en la suma es 1.011.070.068, que el grueso son las demandas de los profesores que están consideradas acá, que están en distintas instancias procesales, todavía no existe una obligación en el fondo de pagar, pero son pasivos contingentes, es decir, que eventualmente el municipio tendría, ante una sentencia, tendría que responder, ¿ya? Pero se hace la estimación y el detalle lo tienen en las carpetas. Este es el informe de DICOM de la Municipalidad de San Clemente. Da cuenta de que nosotros tenemos 112 documentos impagos, ¿ya? Que suman 41.237.629. Detalle, la deuda que aparecía en la Asociación Chilena de Seguridad que mostraba el informe laboral. Esta TANER Servicios Financieros es facturas de una obra que lo que hay que hacer es aclarar porque al menos en control interno existe constancia de que se pagaron, son dos estados de pago de una obra de juegos infantiles. ¿Ya? Perdón, es la de Eurocapital esa. Entonces hay que revisar porque no hay, al menos en control, no hay estados de pago pendientes de obra. ¿Ya? Lo mismo la del laboratorio Biosano, que lo conversé también ayer con don Luis Parada, esa es una factura que incluso la tenemos pagada desde el año 2016, y que tenemos el comprobante del banco de la transferencia que fue aceptada. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es gestión. Y el grueso son de Telefónica Empresa Chile y Telefónica Chile, que en el fondo es una situación que está trabajando la Dirección de Administración y Finanzas, porque ellos tienen antecedentes también para demostrar que han ido pagando varias de estas facturas, pero no han sido rebajadas del informe. ¿Ya? Entonces, bueno, el compromiso de don Felipe fue trabajar de aquí al próximo trimestral en limpiar el boletín comercial, porque esto aparentemente no está desapareciendo automáticamente en la medida que uno paga, ¿ya? Que es la regla general, uno paga y se debiera limpiar, pero aquí por algún motivo las empresas no han dado de baja esta deuda, y ahí habría que descartar qué efectivamente es deuda y cuál ha sido pagada. Ya que una gestión que va a ser la Dirección de Administración y Finanzas. De todas maneras, si uno hace el análisis, nosotros tenemos un presupuesto de gasto el año 2017 entre las tres áreas de 28.000 millones de pesos y el dato no es relevante, estos 41 millones de pesos. No obstante, no debiera estar, pero es una cifra que no es significativa dentro del nivel de gasto que tiene el municipio de San Clemente. ¿Ya? En el fondo la conclusión de la situación de los pasivos, en las tres áreas se debe hacer el ajuste a la deuda flotante, ya por el monto que se estimó en el presupuesto versus lo que hoy día realmente indican las áreas de finanzas que existe como compromiso, y saldarse antes del primer trimestre del ejercicio presupuestario. Hacer el trabajo para poder, en el fondo, pagar a los proveedores dentro de los 30 días, trabajar en el procedimiento interno para dar cumplimiento al plazo y que la Dirección de Administración y Finanzas coordine con los Departamentos de Educación y Salud para eliminar los registros del boletín comercial y laboral. ¿Ya? Esa es como la conclusión. En cuanto a las conciliaciones bancarias, bueno, ahí está la definición de la conciliación bancaria y por qué la importancia, ya que es una herramienta en el fondo que nos permite verificar la igualdad que debe haber entre las anotaciones contables, registro contable y los resúmenes financieros, ya. Es muy importante porque si no tenemos estas conciliaciones se produce un desorden financiero y administrativo, porque no tenemos certeza de cuántos son los dineros disponibles, ¿ya? Por eso es que ponemos tanto énfasis y cuando la Contraloría nos revisa nos dice que es una observación altamente compleja de subsanar, ¿ya? Eh, Las conciliaciones bancarias de todas las cuentas municipales hoy día están conciliadas al 31 de diciembre, es decir, se hizo el informe de conciliación bancaria. No obstante, como ustedes saben, la Dirección de Control Interno efectuó el año 2017 una auditoría a todas las conciliaciones bancarias, además de la que hizo la Contraloría General de la República a la cuenta municipal, la 24, que es la de fondos ordinarios. Y de esa auditoría hay varias conclusiones y observaciones que hay que subsanar, que están todas contenidas ahí en el informe, ¿ya? El plazo para subsanar esas observaciones vencía el 15 de enero del año 2018. Producto de eso, la Dirección de Administración y Finanzas pidió al alcalde le otorgue un mayor plazo para subsanar estas observaciones, lo mismo que el Departamento de Educación, por distintas circunstancias que tienen que ver con el cierre del año, con que asumió un nuevo director de Administración y Finanzas, etcétera. Pero al menos en el área municipal a nosotros nos consta que la Dirección de Administración y Finanzas está haciendo un trabajo en las conciliaciones bancarias. Karen Valdés, que está aquí presente, ha ido trabajando de la mano con Control Interno en subsanar estas observaciones, pero es un trabajo lento. Estamos recién en la... Nosotros teníamos observaciones desde el año 2008, vamos en el año 2015, ¿ya? Entonces, esperamos que durante el primer semestre, que es el fondo del plazo que está solicitando la Dirección de Administración y Finanzas, se puedan terminar de subsanar estas observaciones, porque mientras tanto nosotros como Control Interno no podemos hacer un seguimiento a la auditoría y ver si se cumplió o no, porque ellos siguen trabajando, ¿ya? Entonces, estamos esperando ese plazo, que el alcalde acepte en el fondo esa solicitud. Si el alcalde dijera no, el plazo venció y no hay nada que hacer, tendríamos que hacer el seguimiento en esta etapa, ¿ya? Pero aquí hay un trabajo del Departamento de Salud, no hemos tenido información de aumento de plazo, no ha pedido nada, ¿ya? Pero ahí las observaciones ustedes las tienen y se está trabajando en ellas. A pesar de que están las conciliaciones al día, la Dirección de Control Interno no le puede dar una racionalidad a los saldos bancarios, porque sabemos que hay bastantes observaciones que hay que subsanar. Entre ellas, por ejemplo, una de las más complejas son las cuadraturas que hay entre la contabilidad y los saldos que muestra la cuenta banco, ¿ya? Entonces, mientras eso no se subsane, no podemos dar confiabilidad a esos saldos. Y por último, señalar que todos los informes que se deben remitir a la Contraloría General de la República en los plazos que otorga en el fondo las instrucciones, son los 8 de cada mes, están al día y han sido enviados a la Contraloría.
Señores, gracias Anita. Le ofrezco la palabra sobre el último trimestral a los señores concejales. Don Oscar.
Gracias, alcalde. Independiente de que diga la Control Interno que las cifras son menores con respecto a tener certificado del boletín comercial limpio, lo bueno es que ella también le da un plazo a la entidad correspondiente para que se pueda limpiar. Eso me parece bien. Sin embargo, tiempo atrás teníamos la Dirección de Finanzas Céfalo, hoy día ya hay un director. Sin embargo, siguen habiendo cuadraturas que no coinciden de acuerdo a este informe. ¿Falta equipo para reforzar esa unidad o es cosa de tiempo para poder remediar esta situación?
¿Alguna otra consulta? Primero, nunca ha estado acéfalo. Nunca. Siempre ha habido alguien, antes tuvo la Gigi, siempre ha habido una persona. Segundo, se le fortaleció, se colocó otra persona más, que Ariel Rojas, para trabajar también en esa unidad. Y yo le en relación a la consulta que tú haces del DICOM, para mí, creo que yo le he sugerido al director de Administración y Finanzas que él nombre. Para mí hay tres debilidades que me la Ana María, cuando preparaba y me contaba este informe trimestral, tres áreas a mejorar o débiles en el informe trimestral. Una es que tenemos las conciliaciones bancarias pendientes del 2008 y hemos ido avanzando, por lo que me cuenta ya la Karen, va en el 2014 o 2015. ¿Ya? Y ahí tienen que ir trabajando, porque eso es minucia, y esperamos que lo terminen ahora el 2000, es tarea de Felipe, y el primer semestre del 2016, ha pedido el plazo y yo se lo he otorgado, 2018. La otra área débil es el DICOM, y para mí también le sugerí, nombre una persona responsable del DICOM, pero a la vez creo que tenemos que pasar a la ofensiva. Para mí, que una empresa preste un servicio sin orden de compra, y también los funcionarios, como dijo la Ana María, cometan la torpeza de recibir facturas, tendrá que responder algo, porque yo le digo a la empresa Entel, ¿y a usted quién le hizo el contrato, señor? No, yo firmé con Juan Pérez, para no nombrarlo, ¿ya? Firmo un contrato y me dice, no, yo lo firmo, sí, pero aquí no hay orden de compra, no hay proceso administrativo, y después el señor me sube al DICOM. Si aquí hay un representante y hay procedimientos legales. Entonces yo creo que hay que hacer, por un lado, sí, en lo que respecta al DICOM, pero por otro lado también, alguien que revise diariamente el DICOM, eso. Y la tercera es el pago a 30 días. Aquí tenemos una cultura de lentitud en el pago. Y yo creo que ese es el procedimiento, la ruta que he conversado en reiteradas ocasiones. Espero que el director de finanzas ahora la puedan, con todo el equipo, la podamos armar. Es decir, ojalá, si la ley dice 30 días, pero ojalá nosotros poder tener 20 días. Del momento que se recibe una factura, tiene que estar un día en tal departamento, otro día, y al cuarto día ojalá la estemos pagando. Si hoy día se paga, muchos de los pagos también son a través del sistema. Ahí nos falta una cultura. ¿Y cuál es la lógica? Entonces ahí veo las tres debilidades. DICOM, ¿qué pasa? Por tener una persona atenta, pero también en poder encarar a la empresa. Yo en lo puntual me encaré con Entel. El señor, usted nunca le firmó una orden de compra y usted está trayendo facturas. Si es que el señor X me hizo. No, pues tiene que haber un procedimiento. Esto va para los lados. Entonces, hago una síntesis y digo, DICOM, el pago a los 30 días, que hay que avanzar en la cultura. Cuarto, el otro tema que tú me dijiste, las conciliaciones bancarias, espero que las termine en el primer semestre, porque con eso podríamos avanzar. Hemos estado normalizando desde el 2008 en adelante las órdenes de compra. Ahí estamos, no sé si otra consulta, y después aprovechando, creo que porque todas estas pegas, las tres cosas que estoy planteando, le corresponden a finanzas. Entonces, después le voy a ofrecer la palabra, si no hay otra consulta, a Felipe, y no sé si los concejales quieren hacer un comentario o algún aporte. Lo último, entonces voy a ofrecer la palabra. Si no es deuda, no reflejemos más eso de tema que aparece de 54 millones de educación, porque me sigue apareciendo con mucha rigurosidad. Para los dos lados, sí. Que no hay deuda, no tengo orden de compra, no hay trabajo, ¿por qué figura la deuda? Eso, don Felipe.
Gracias, señor alcalde. Primero que nada, quiero hablar como director de Administración y Finanzas y poderle dar la palabra a mi equipo que está atrás, en atención al avance que se ha tenido desde la fecha que asumimos la dirección de Administración, pero yo quiero dejar algo claro aquí primero. Tenemos un gran riesgo nosotros hoy día, que es que yo lamentablemente no estoy de acuerdo, pero la ley lo permite, que es la factorización de parte de los contratistas en las propuestas que se hacen. Factorizar para mí es símbolo de que los contratistas no tienen respaldo económico. Eso es un paréntesis. Y lo segundo es que hemos caído en DICOM porque muchos de los proyectos que se desarrollan están siendo con platas externas, me refiero a PMU, PMB, etcétera, y que las remesas no llegan en su oportunidad para poder cancelar. Por lo tanto, se produce que llega la factura de cobranza, la factura ingresa, por obviedad se tiene que recibir, y después no tenemos la plata para pagar. No ha llegado la remesa de la subdere o del PMB, etcétera, y se nos produce que la factura automáticamente, y tenemos el llamado a diario de los distintos factories haciendo las cobranzas que al final terminan en el DICOM. Y ahora quiero que Karen con Gigi nos comenten de los avances que hemos tenido en el...
Hola a todos, buenos días. Bueno, en el fondo es comentarle más o menos sobre el trabajo que se ha realizado con todas las observaciones que hay en cuanto a la Dirección de Finanzas. Las diferencias que se encuentran en algunas cuentas contables son análisis que tenemos que realizar. Vamos a revisar cuáles son los puntos que reflejaron algunas diferencias para poder subsanarlas y hacer los ajustes contables pertinentes. Con respecto a las conciliaciones bancarias, bueno, hemos trabajado con control interno de la mano. En ese sentido, hemos subsanado muchas observaciones de antigua data, que son tres más o menos las observaciones bastante amplias, que era una esa, observaciones de antigua data, otra la diferencia de los saldos contables, que esa es la más amplia y en la que estamos hoy en día analizando. Ya, porque si bien tenemos una diferencia de 50 millones entre contabilidad y conciliaciones, hoy en día tenemos que revisar y analizar todo lo que es contabilidad hasta el año 2011 o hasta el año donde tengamos información. Y eso es más o menos en lo que estamos trabajando hoy en día. Vamos en el 2015, comenzamos el 2014 y vamos a seguir con los años posteriores. Bueno, con respecto al tema de los pagos de en 30 días, bueno, también tenemos la encargada de facturas en la Dirección de Finanzas. Se están realizando las gestiones con las demás áreas porque es todo un proceso. Bodega, las recepciones, las conformidades, entonces también se está realizando algún proceso para normalizar el pago de los proveedores.
Yo para mí los tres temas gruesos, sí, por lo que está diciendo el resumen es conciliaciones bancarias, el pago a 30 días y DICOM. Sí, pues el DICOM está lo revisando y pues de una vez por todas encarar a la empresa que me meta al DICOM también, porque si está pagado y cómo lo coloca, también hay proceso interno. No podemos estar siempre a la defensiva dependiendo de ellos. DICOM, el pagar a 30 días, que va de la mano con el tema del DICOM. Porque si nosotros no pagamos a 30 días, hoy día el usuario, el que nos presta servicio, se sabe la ley. Revisar las bases, si es que yo puedo en los proyectos externos, colocar en los PMB, en los recursos que no dependen de mí, que no se puedan factorizar. Porque ahí la manija no está en la mano mía. Depende, por ejemplo, yo mando el estado de pago y el PMB, el señor no está, el PMU no está. Pero a mí me cumple el contrato igual. Ahí tenemos que revisarlo. ¿Estaríamos, señores concejales? Anita, cierra usted. No,
ahí hay dos observaciones que nosotros como control le hemos hecho tanto a la Dirección de Obras como a SECTAC, en el sentido de que hay mejoras que podemos hacer. Por ejemplo, el hito de la obra, si él conoce cuál es el flujo de nuestra remesa, tiene que trabajar en la programación financiera en base a ese flujo. Es decir, yo no puedo como hito estimar un flujo financiero donde al X días le voy a pagar el 50% si yo sé que esos recursos no los voy a tener. Entonces, tiene que programar los estados financieros en base a la remesa. Y segundo, la ley contempla una posibilidad para que en casos fundados nosotros podemos exceder los 30 días. Y que para mi gusto, este sería un caso fundado porque son recursos externos que no dependen del municipio pagar o no, dependen de esta remesa contra rendición. Entonces ahí las bases de licitación nosotros tenemos que modificarlas y dejar establecido que en estos casos fundados, que dependen de una fuente de financiamiento externa, nos vamos a exceder en el plazo del 30 días para no caer en un incumplimiento nosotros. ¿Ya? Que esas son dos observaciones que hemos hecho y que se debieron reflejar en las próximas bases de licitación ahora. ¿Ya? Y lo otro, que en el fondo, un poco para tranquilidad, históricamente en el municipio nunca se había hecho una revisión de las conciliaciones bancarias. Si bien la Contraloría auditó la principal, que es la cuenta municipal, estas observaciones se traspasan a todas las cuentas. Por eso es súper importante en el fondo que estas unidades o departamentos revisen esas observaciones y den cumplimiento, porque nos va a dar una tranquilidad de que todas las cuentas, no solamente las del área municipal, sino que también educación y salud, están en el fondo conforme a la normativa. Y ese es un trabajo que desarrolló, bueno, el control interno, gracias a que hoy día contamos con dos profesionales auditores que en el fondo tienen excelentes capacidades y que pudimos hacer esta revisión completa. Y producto de esas observaciones también tenemos otras derivadas que también estamos auditando. Por ejemplo, lo que yo les contaba que pasa con el Liceo San Clemente Entre Ríos, que maneja todos sus ingresos y toda su contabilidad independiente del DAEM, y nosotros no lo reflejamos en el presupuesto. Entonces, hoy día, gracias a Dios, tenemos un equipo para hacer frente a eso.
¿Ya? Bien. Gracias. ¿Estaríamos, señores concejales? Muchas gracias, Anita María. Muchas gracias. Ofrezco la palabra...